When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Eso fue sarcasmo
con Fabián Castillo.
Bueno, regresado a los 6 meses, resucitó. Algo me huele a mí que yo me voy a retirar más que Luis Raúl. Pues cada par de años me voy a saltar de ustedes y me voy a encojonar y me va a dar una de esas que me da a mí. Pero estoy de regreso nuevamente. La verdad, cuando me fui del podcast estaba bregando con situaciones, pensaba que me iba a morir, pero lamentablemente para muchos no me voy a morir por el momento. Entonces decidí regresar a Eso Fue Sarcasmo. Y después de pasar ese crucero con mi abuela y mirar de frente al demonio por 7 días, yo dije, yo necesito una plataforma, yo necesito volver a una plataforma que yo pueda botar por esa boca veneno. Para no tener que estar botándole veneno a la gente que quiero. A mi familia, a la gente decente. No quiero estar por ahí. Eso es mejor, botar el veneno aquí y tener una vida productiva. Porque si yo soy idéntico que mi abuela. Yo soy idéntico. Mi abuela y yo somos dos caras de la misma moneda. Pero ella nunca tuvo plataforma. Entonces, dame yo tener una. Porque si no, en 10 años voy a estar con un tuco de pierna. Ciego y sordo y encabronado. Mejor sacar el encabronamiento aquí. Tempranito, antes que la cosa se ponga peor. Y esta vez vengo con una persona nueva. Tenemos co-host nueva. Una persona que yo conozco desde el día uno. Desde el día, desde la hora cero de yo en la comedia. Porque fue su primer día también. Yo llegué allí a Trépate Aquí, que lo hosteaba Chenti Drach. ¿Y a quiénes son los comediantes que se van a trepar por primera vez? Y yo alcé la mano. Y esta persona que está sentada al lado mío en esta nueva etapa también alzó la mano. Sí. Es comediante, es educadora, viene a tratar de hacerme gente a mí, de educarme un poco. Rose Cortés, Rose.
Saludos, ay, qué emoción. Y esa introducción estuvo excelente. O sea, de momento, esa introducción me hace pensar al pasado y vuelvo a esa noche tan emocionante, de tantas primeras cosas. Y es una pompera brutal, ¿verdad? Porque ha pasado mucho tiempo y esta amistad se ha construido basándose en esas noches de comedia y demás. Noches que, la Clara, tú le seguiste metiendo y yo me quito y vuelvo, me quito y vuelvo. Ahora mismo estoy en el proceso de que me quité por un momento. Así que vamos a ver cómo sigo construyendo, reconstruyendo esa parte. Pero
¿quién no se quita de momento? Ejemplo aquí ahora mismo. También
sabes que yo me he dado cuenta que yo me quito cuando estoy feliz. Cuando todo en mi vida va bien, yo no hago comedia. No sé si eso es algo bueno o es algo malo. Cuando las cosas están un poquito a lo loco, yo como que tengo que ventilar y me trepo. Así que tengo que ahora aprender a agarrar esa comedia, pero desde la perspectiva positiva. Y
si puede ser una persona saludable y haciendo algo constructivo con la sociedad, mira, olvídate de la comedia. Si lo puedes lograr.
Pero lo extraño.
More power
lo extraño un poquito. Pero definitivo, han sido, de verdad, desde el día uno, han sido muchos años de muchas aventuras. Que ya quizás en otro momento podemos tener un episodio que hablemos más de esas aventuras que hemos tenido en común. Que en verdad hay mucho que contar. Pero
hay mucho
hoy, día uno, empezando aquí con Eso Fue Sarcasmo, estoy súper pompeada, bien emocionada y ready. Ready para traerle esa oye, tampoco es que ya eres gente, pero ready para traer esa parte de noticias y de, tú sabes, de mucha información.
Y ya la gente está viendo la diferencia en la dinámica. Ya la gente está viendo, la gente no nos está ni viendo y ya sienten la diferencia de energía. Ya tiene esa energía de trabajo nuevo.
Sí.
Ahora mismo está como si fuera por una entrevista de trabajo. Yo estoy en pijama grabando el podcast y ya está con un traje puesto y una cadena / choker, escote, pelo envuelta.
Sí, yo
estoy
es ahí. Que tú sabes, hay que proyectar y entonces yo me vestí como primer día de trabajo. Aquí estamos, tú sabes, empezando día uno. Vamos a ver en qué se les avisaré en qué semana ya estoy grabando en pijama.
empieza con, siempre uno empieza con tanta energía, con tanta ilusión. Pero a mí ya la vida me pasó por encima varias veces haciendo este podcast, por eso ya yo no estoy. Y después de este crucero, que a mí me dejó mal emocionalmente. Mira, Cassandra está a punto de tirarme por el río para abajo.
Ay, Dios mío.
O sea, yo paso tiempo con mi familia, yo llego tirándole puño a una puerta abierta, yo no sé ni qué me pasa. Ira pura. Yo estoy ahí.
Dios mío.
Y mira, la gente que me sigue en las redes sociales y eso saben que recientemente me fui de crucero con la verdadera estrella, eso fue Sarcasmo, Milagro González, que todavía no tiene acta de difusión. Eso es lo que puedo decir concretamente, porque la experiencia fue un weekend at Bernie's que duró 7 días. Yo me gradué de ventríloco allí. O sea que yo espero tener un cantito bien chévere en el testamento, porque yo le di vida a esa mujer. Esa mujer se ve, en todas las fotos quedó cabrón.
Mira, foto que tú subías a tus redes, foto que yo estaba invested, necesito saber qué está pasando.
Videos de ella haciendo chistes y hablando, los pocos momentos coherentes, yo como que graben, que está coherente, graben, alguien prenda la cámara. Eso todo yo soy su image consultant, su publicista.
Manejador.
Sus ojos, sus oídos, su manejador literal, pero manejador como Cobo manejaba la Comay, manejador type, tipo de manejador.
Oh my God.
Y ella con esa personalidad espectacular que ella y yo compartimos, que mira, yo voy a contar la historia y yo sé lo que van a pensar. Este eres tú, Fabián, este eres tú. Tú estás hablando de ti en un crucero. Lo sé. Pero no es fácil como quieras. Te voy a explicar por qué. Primero que nada, tengo que admitir que me cogieron, ¿ok? Me cogieron, sorry, tengo que admitirlo. Esto se pintó en el verano. Ah, vamos de crucero para celebrar el cumpleaños de mi abuela y toda la cosa. Y yo estoy como que dale, chévere, vamos a meter mano. Porque yo pensaba que iba a estar en Texas. Yo pensaba que iba a estar 6 pies bajo tierra para febrero del próximo año. Yo como que Milagro González 2024, dale, claro. Y después de ahí nos vamos para Atenas, que se joda todo. Y si quieren nos damos una vuelta.
Haciendo el pareja a largo plazo con la esperanza de que no se ven.
Pero es que, pero eso me pasa. Yo siempre estoy como que no, pero yo creo que esto se acabó. Yo creo que ya esto es todo. Pero no le haga eso a Milagro. Eso solamente le da fuerza. Y después de toda la energía que me sacó a mí, dura 5 años más. Porque ella tiene el hocus pocus, el hocus pocus síndrome. Ella le chupa la vida a los demás para coger fuerza. Esto lo hacemos como en verano, julio, por ahí. Septiembre le da un infarto. Y yo estoy como que, ok, se acabó lo que se daba, nos fuimos. Estamos libres. Me acuerdo que cuando me despedí de ella, que fui a Puerto Rico en agosto, le di un abrazo y ella bien motivada hablando del crucero y qué sé yo, que me dice, nos vemos en el crucero. Y yo, sí, dale, nos vemos en el crucero. Y yo estoy pensando en ese gran crucero en el cielo, que está mi abuelo y mi otra abuela y todo el mundo.
San Pedro es el capitán.
Nos vemos en el crucero. San Pedro es el cruise director.
Wow.
Y viene en septiembre y le da un infarto. Yo digo, pues.
Aquí fue.
Un infarto, agua en los pulmones, la llevan a intensivo. Yo digo, mira, vamos a dejar, y pues ya vivió lo que iba a vivir. No puedo llorar si no te mueres. A mí no puedo llorar si no te mueres. Es mi actitud. Y como si nada, a los 4 días en la casa otra vez, ready to go.
No, es invencible.
Y no, chachi, dile que le dio un infarto, que te mete en la cara, dile. Porque ella no le dio ningún infarto. El cardiólogo se lo dijo después, cuando ya el cardiólogo de ella, que ella se lo imagina en su mente. Porque el cardiólogo habló con mi tía, le dijo cosas completamente diferentes que lo que le dijo a mi abuela.
Ah, pero el cardiólogo no sabe nada, que sabes ella.
Pero es que el cardiólogo le dijo a ella. El cardiólogo le dijo a ella. Mi tía me dice lo que pasó, lo que le dijo el cardiólogo. Y yo estoy, ok, chévere. Y después viene mi abuela y yo le digo, mire, ¿cómo te fue el cardiólogo? Mira, yo fui allá al cardiólogo. Este es el narcissistic delusion que esta mujer ha creado. Yo voy al cardiólogo, mira. Y yo le dije, doctor, y ella, así que ella phrases toda la conversación, doctor, a mí me dio un infarto. Y él viene y dice, ay, Milagros, porque todo el mundo dice, ay, Milagros, como quien dice, tú eres tan charming.
Qué ocurrencias las tuyas.
Súper cool. Ay, por favor. yo estoy mirando aquí, a ti no te dio nada. Y yo lo que le dije, pues ya sabes, la próxima vez que te sientas así, cierra los ojos y no mires para atrás, no llames a nadie, ya lo sabes. No llames a, si te vuelve a pasar lo que te pasó, no llames a mi prima, no llames a ambulancia, no llames a nadie, acuéstate a dormir, porque el doctor te lo dijo. Y ya me mira seria, pero pensando, como que hijo de la gran puta este. Yo estoy dejándome llevar de lo que tú, exacto, me estás diciendo. ¿Para qué ir al hospital si no tienes nada? ¿Para qué? Perder 4 días allí mojoneando. Pues, hablé con, le dio un infarto, la mandan otra vez para la casa, hablo con ella. Y ella, ay, crucero. Y yo, like, a la madre, pues, sacaré el pasaporte, que es remedio. Literal, la próxima semana después del infarto estaba yo sacando pasaporte y gastando todo ese crical de chavo que yo no quería gastar. Yo, pero dale, vamos a meter mano. Y yo sabía que le iba a pasar mal.
Bro. Ay, Dios mío. Sí, uno, esas premoniciones que uno lo ve venir, uno ya se va imaginando escenarios en la mente de esto puede pasar y esto puede pasar. Dios mío, qué estrés.
Y normalmente, mi forma de vivir es, yo me imagino lo peor posible, y después lo peor posible no pasa, y yo estoy like, ay, mira, yo he exagerado siempre, ay, Fabián, ay, Dios mío. Siempre exagerando. Esta vez fue 20 veces peor de lo que yo me imaginé. Y yo siempre me imagino las cosas going really badly. So te puedo imaginar. El crucero está en un cuarto, está mi abuela, mi mamá y yo. Estamos compartiendo cuando son las milagros, tienen su propia cabina.
La cabina de los milagros.
Primer error. Ese fue el primer error. 3 milagros allí, chocando una con la otra, porque esos cuartos de crucero son tan grandes. En el cuarto de al lado está mi tía con mis dos primos. Mis dos primos que están, son 20-somethings, ya adultos.
So, están cerquita, está... So far esto va haciendo un teamwork. Estamos todos cerca, tú sabes.
Sí, sí. Eso es lo que yo pensaba. Teamwork, vamos a meter mano porque esto es para el cumpleaños de ella. Probablemente el último cumpleaños. Y lo digo riéndome porque yo sé que va a tener 7 cumpleaños más porque va a hacerme quedar mal a mí nada más. Pero uno tiene que trabajar con eso en mente de que este puede ser el último. Porque ella está completamente ciega. Completamente sorda. En su casa, pues, memoria muscular y pendeja, ya en su casa todavía cocina, se baña sola, hace todas sus cosas, pues eso es memoria muscular. Ella no tiene que ver nada para saber para dónde va.
En su casa ya se la sabe de memoria.
Se la sabe de memoria, pero la sacas de ese entorno, muchacho, y ahí que uno se da cuenta, anda para el carajo, tan bueno, ve una puta.
Y no solamente ese entorno, o sea, entorno a nivel, un crucero, o sea, que es totalmente opuesto a estar en un hogar terreno, o sea, tú estás en un no escape.
Si hubiera sido un hotel, se va al otro día. Ella se hubiera ido a su casa al otro día si hubiera sido un hotel.
Dios mío.
Y todo esto era ella. Ella era la que quería el fucking crucero. Ella era lo que quería. Pues ellos se montan en el crucero primero que yo. Porque yo traté de llegar lo más tarde posible. Si fuera por mí, ¡ay! Me dejó el crucero. Pero no pude. Llego al crucero, voy a la cabina donde está mi mamá y mi abuela, toco la puerta. Mi mamá abre la puerta, me saluda y mi abuela dice, ¿viste qué porquería? Y yo, aquí nos fuimos. Estamos empezando. Típica abuela, ¿viste qué porquería? Y ese fue
el arrancar, ese fue tú llegando. Tú no habías liberado bien el crucero.
Ese puede ser el nombre del episodio. Porquería dura, porque lo que no era una porquería estaba duro. La comida estaba dura, la cama estaba dura, el cuarto era una porquería, el barco era una porquería, la isla era una porquería, la almohada era dura, todo. Es una variación de todas esas cosas. Y yo tengo que ser su ojo, yo tengo que ser su oído, por eso yo siempre estoy ahí encima de ella. Cuando esos fotógrafos de crucero dicen foto, ella no ve nada, ella está vegetal, ella está como una cartera, ella está como que mirando para el frente, eso, todo el mundo posando y ella se queda como si nada. Y obviamente, si le sacan la foto, todo el mundo va a saber que ella está más para allá que para acá. Pero yo no, yo soy el image consultant. Sí, entonces yo me le pego en el oído y le grito, ¡foto! y cojo la cabeza y la apunto. Weekend at Bernie's, la apunto a donde está la cámara. Y ahí viene esa mujer, saca las manos, pone una sonrisa eterna. Sí. ¡Chin, chin, chin, chin!
Vida, coge vida.
Perfect. Coge vida. Y ya, perfecto. Y ya, todo el mundo mira para allá, milagro le queda. Entonces, espectacular. Pero yo pensaba que a mí me iban a ayudar. Mi mamá como que no, cuando ya yo he ido a crucero, ya yo he ido a todas esas islas, estoy cansada de ir a crucero, yo voy para allá y yo voy a estar con mami todo el tiempo. Que se vayan esta gente a hacer lo que quieran, yo voy a estar con mami. Pero la realidad del asunto es que mi mamá lleva ignorando a mi abuela como desde el 87, he calculado yo, más o menos.
Ya cerró caja con ese caso.
Ajá, y mi abuela siempre ha tenido esta personalidad encantadora. Te podrás imaginar por qué mi mamá ha dejado de prestarle atención hace muchísimos años atrás. Por su sanidad mental. Para no terminar como estoy yo.
Ay, Dios.
Empieza la pendeja y mi abuela se está quejando de todo y jodiendo por todo. Y mi mamá, Astro Projection.
Sí.
Ella está en el espacio sideral con Jesse Joy. Volando. Volando por el espacio como
Sí, ella
Superman.
definitivamente ha aprendido a bloquear cualquier sonido que emita Milagros y ella como que no escuchó, modo avión.
Sí, porque mi mamá está como que yo no estoy para el passive aggressiveness y la indirecta. Tú quieres que yo haga algo, tú quieres que yo te ayude, tú quieres que yo te diga algo, dímelo directo. Y sabe que eso nunca va a pasar, eso ya se puede lavar las manos tranquilamente. Porque mi abuela nunca le va a pedir nada a nadie jamás en la
Pero
historia
va
del
a tirar las
mundo.
indirectas.
Porque ella no te va a decir que está ciega. Ella no te va a decir que está sorda. Ella me miraba a los ojos, me miraba a los ojos y me llamaba por el nombre de mi primo. Y no porque tiene Alzheimer, sino porque no ve. Y yo como que, soy yo, soy yo. Y ay, que estabas parado así en la luz y de momento como que el ángulo.
So, ella no acepta tampoco que no te, que no ve bien ni nada. Es como yo, ella va a toa.
Para nada. Y la cama que estaba en el crucero ya no se puede parar de esa cama porque esa cama no es la cama que ella está
Ah.
acostumbrada. Pero todas las mañanas, como los bebés a las 5 de la mañana, todas las mañanas, en vez de decir, mira, hay alguien despierto, alguien ayuda, o quedarte acostado, ¿cuál es el apuro? ¿Cuál es la apuro? ¿Tú vas? Abre los ojos, piensa en las decisiones que has tomado en la vida, como hacemos todos cuando nos levantamos de madrugada. Ella se levanta y empieza como los bebés. Mi mamá se vira para el otro
Se
lado.
hace la sorda.
En la misma cama, en la misma cama. Mi mamá se vira para coger la frisa, se vira para el otro lado y mi abuela.
Eso es bueno.
Pero cada vez más duro. Y yo estoy en el bunk de arriba, que esos cruceros tienen ese bunk, que literal, yo estoy en un
Ajá.
rectángulo entre el techo y la cama. Yo estoy en un rectangulito mi nariz le está haciendo cosquillas al techo. Y ya, y yo con los ojos abiertos, así mirando para el techo, yo también contemplando las decisiones que me han llevado a este momento. Y ya, hasta que finalmente me levanto, voy a donde ella para levantarle y ella, ¿te levantaste? No, gracias. Como que, mira, para que me ayude. No, no, no. Es como que, mira quién se
No, ella hace el
levantó.
sonido hasta que alguien responda. Eso, si tu respuesta fue levantarte de la cama y here we go, ella, aquí está.
Yo no te dije, levántate. Yo estaba aquí manifestándome. Yo siempre grito, por 15 minutos, siempre. Fuiste tú el que te levantaste. Pues la levanté y qué sé qué más. Y eso seguía por ahí para abajo hasta las 10 y pico de la noche.
Wow.
Y la familia mía brillando por su ausencia.
Ese es el problema de esos viajes así familiares, porque la gente, en el plan, todo el mundo está ahí. Está de acuerdo, vamos a dividirnos. En el momento en que llegan, el party te llama, el jangueo del crucero te llama, la piscina, esto y lo otro, y está cabrón.
Y el elevador del barco era transparente. Que tú podías ver el mar, así toda la cosa bien bonito y qué sé yo qué más. Y cada vez que yo la montaba en el elevador, ella, ¡ay! ¡Ay! ¡Me da miedo! ¡Ay! ¡Ay! Y yo, mira, nena, tú tienes dos párpados. Tú tienes dos cantos de piel aquí, arriba de los ojos. No sé si te acuerdas. Tú no puedes cerrar. Eso sí lo ves. El mal abierto lo veía clarito. ¡Ay! 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 Y yo, mira, yo sé que te da miedo, pero ¿qué se supone que hagamos? ¿Cojamos las escaleras? ¿Qué se supone que hagamos? Hello, hay que coger el elevador, ¿no te quieres quedar en este piso todo el tiempo?
Ay, Dios mío.
Ay, señor, todo, todo era así, todos los días. A las 10, a las 10, ya a las 8 o 9 de la noche que estábamos comiendo la cena formal, que eso cada vez le inventan más mierda, hasta la noche del capitán, la noche formal, el embeleco day, el día de vestirse de
No son
blanco.
lo mismo, la noche formal y la noche del capitán. Es que yo nunca he ido a un crucero. So no.
Cuando yo fui hace un fracatán de año por primera vez, era como que una noche. Una noche al principio y me vi una noche al final,
Okay.
como que formales. Pero ahora todos los días le quieren hacer un cuento nuevo a esta mierda, todos los
Es para que
fucking
uno
días.
gaste más chavo en la ropa, que tenga, si no llevaste el tocabal,
Sí.
tienes que comprar otro allí.
Y yo que conseguí una mudita de ropa elegante solamente para un día. Y el gesto del día que se chave. Que se joda. Y mi mamá comprándome la ropa en toda la isla. Comprándome ropa en toda la isla. No, esto es lo que te vas a ponerlo. Yo, pues mira, yo me lo pongo.
Mira, ¿y cómo la pasó Milagros en la noche del capitán?
¿Cómo tú crees que la pasó? Porque, basado en lo que te he contado. Primero peleando, porque le llaman la noche del capitán y ella no ha visto el capitán ni por la mesa pasado. El capitán ni por la mesa. Yo no sé cuál es. Porque ese es el juido universal. Tú escuchas ese juido y tu corazón empieza a latir más rápido.
Es que me lo imagino.
Tanta cosa con la noche del capitán y ni lo he visto, ni ha pasado por la mesa. Y yo, pues, tú sabes que está guiando el barco, ¿verdad? Tú sabes que él guía el barco. Dios mío. Entonces, todo el mundo en la cena, que era el único momento que veían a mi abuela, no la hablaban, la veían solamente de lejos. Y ellos todos tomando su vinito, teniendo su conversación, hablando con los meseros, todo el mundo, ay, Dios mío, pasándola cabrón. Yo, en la hora número 14 de soportar a esta mujer, leyéndole el menú, aislado de todo el mundo, porque yo estoy trabajando, yo estoy dando clock. Leyéndole el menú, gritándoselo. Y ella mirándome con esa cara de, ugh, ugh, yo no quiero eso. Porque no coopera para
ay,
nada.
Dios mío.
No coopera para nada. Y no te dice por qué no le gusta, no es como que, Todo es milagros logic, todo es lógica milagro, que no tiene ningún tipo de
todo
sentido.
Todo es.
Ay, pero ¿para qué? Ay, pero ¿para qué? ¿Pero para qué salmón? ¿Por qué dan salmón aquí? Ay, mira, hay pollo. Ay, pero ¿por qué pollo? Pollo como en casa. Ay, pero ¿por qué camarón? A mí no me gustan los camarones.
Ay,
pero ¿por qué? Y yo, mira, yo no le puedo decir a este cabrón de Indonesia, yo no le puedo decir, mira, échale dos calabazas y él vele dos calabazas con dos huevos cocidos. Y echarle un poquito de pollo, como lo que tú comes en tu casa, porque no estamos en Giocaña. El concepto aquí es un restaurante 5 estrellas. Esta gente no han ido a la plaza del mercado. Yo no puedo decir, mira, tráele 2 panas con bacalao. So, coopera conmigo. Coopera. Y todo estaba duro. Todo para ella estaba duro. Y yo tengo que amanecerme pensando. ¿Qué carajo le pasa a esta mujer? ¿Por qué no come? Resulta ser que ella no puede ni mascar, porque ya no tiene ni encía. Tiene dientes porque el plan se lo da, pero encía ya casi ni tiene. Entonces yo cuando le empecé a pedir sopas y pendejas así, se saltaba de la sopa y de las cosas suaves. Pero yo tengo que descifrar esta estupidez como si fuera un bebé, como si fuera un bebé que no habla. Como si fuera alguien que tuviera demencia o algo.
Wow.
Diciendo, ¿pero por qué no te gusta eso? Yo me acuerdo ir a Playa Santa con mi familia por parte de padre, y eso era la tortura más grande del mundo. esa gente gritando allí sobre tostones congelados y cómo hacerlo, como si fuera la tercera guerra mundial. Y yo me acuerdo estar en ese piso 11 o 12 de ese edificio, y para relajarme yo sentaba en una silla, yo miraba más que el balcón y me imaginaba tirándome del balcón para abajo.
Ay,
yo sentía el airecito dándome mientras caía y me relajaba. Y ahora, después viejo, ya yo con cana, yo estoy aquí pasando por lo mismo con esta otra gente también.
Es un full circle moment, pero no de los buenos.
Mira que yo cuando hace recientemente ese edificio de Playa Santa lo tumbaron, se cayó, y me enviaron el video, mira, yo lloré de la felicidad, me bajó una lágrima, yo como que...
En tu mente todo el mundo se levantó a aplaudir.
¡Hey! Literal, yo era el único que estaba ahí, pero esta vez he progresado, porque esta vez lo que yo me imaginaba cuando ella estaba joda, que te jode al lado mío, yo lo que me imaginaba es coger, ir al deck del crucero con un cañón y meterla en el cañón y dispararla al océano para abajo. Esta vez era ella lo que me relajaba, tirarla a ella por la borda, no era yo. Entonces eso es progreso. Yo, si se tiene que ir una de estas dos personas, vas a ser tú, no voy a ser yo. A mí me queda por vivir todavía. Ya tú hiciste lo que tú ibas
ay,
a hacer.
Ay, Dios mío.
Mira, y me da mucha ansiedad porque había que estar constantemente aware de sus necesidades. Aunque ella no las diga, uno como quiera tiene que estar aware. Fuimos a un show, a uno de estos shows del crucero y toda la mierda. Y el minuto que el show empieza ya está joncando. Porque también, lo único bueno del crucero es que ella dormía como 14 horas al día.
Ok.
Aunque si le preguntas a ella, ella no duerme de día. Ya solamente... Tengo como 500 fotos de ella durmiéndose, dormía en la silla, juega, dormía en la cama, dormía en la silla, toda hora. Y vamos al show, yo digo, pues a lo mejor este show, pues...
La entretiene, la despierta.
Algo, joncando en el show, joncando. De momento, a mitad del show se levanta y yo veo que coge las manos y empieza a tocar así el asiento del frente, pero poco le agarra el pelo a la señora que estaba sentada atrás. Y yo, ¿qué pasó? ¿Qué tú haces? Yo le digo, estamos en el crucero, porque cuando yo veo que ella tiene los ojos bien grandes, yo sé que yo tengo que recordarle dónde ella está y lo que estamos haciendo. Y again, no es que tenga demencia ni Alzheimer, es que aparentemente la visión y la audición tiene que ver en que tú entiendas lo que está sucediendo.
Okay.
Y así, yo la veo con los ojos bien grandes y me está mirando y no dice, no pregunta ni para el carajo. Ella no pregunta ni para el carajo porque la encierran en el asilo. Ella no quiere. Ella se cree que la van a dejar en el asilo a la primera que ella se ponga a hacer muchas preguntas. O sea, ella está como que con los ojos que parecen bombillos. Yo como que estás en el crucero, estamos en un show en el crucero. Ella, mira a ver si esto es normal de una persona que ve y que escucha. Ay, Dios mío, era que yo me quedé dormido así de momento, no sé, estaba cansado, yo no sé qué pasó, me quedé dormido así de momento. Y cuando me desperté, pensé que eso era el televisor. ¿Tú pensabas que un fucking show en tarima?
En vivo, con ese alboroto.
Estamos en la última fila, porque estamos en el área wheelchair accessible. Okay. Ella pensaba que ese teatro que estaba frente a ella era el televisor de ella prendido. Y dice, ay, yo decía, Dios mío. Y diciendo, mi tía, el nombre de mi tía fulana no ha llegado. Ella pensaba que estaba en su casa, que se había quedado dormida viendo televisión. Wow. Y que mi tía no había llegado.
Ella tenía otra película montada.
Y yo tenía que estar como, yo como que estaba en el cruce. Ay, Dios mío, ay, ok. Entonces, cada jato se levantaba y cuando abría los bombillos así, yo como que crucero, yo mencionaba el crucero, 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 aquí estamos, crucero, FJ, yo soy FJ.
Yo quisiera
crucero.
Saber cómo la gente que te veía con ella reaccionaba, porque, o sea, ver la personalidad de ustedes dos en este trajín de todos estos días del crucero, estoy segura que más de una persona los notó. Y pudo ver, por ahí va de nuevo el chamaco con la señora corriendo. Por ahí va de nuevo el chamaco con la señora gritando. So,
esa gente se fueron con yo y mi abuela genindando el corazón. Especialmente conmigo, porque me veían a mí como la víctima. Ellos sabían que yo no la estaba pasando bien. Ellos veían mi cara.
Estoy segura que sí.
Mira, te digo que nosotros salimos el sábado de fucking Puerto Rico. El lunes yo estaba en alta mar llorando con mi mamá. Yo, mira, esto es tortura. Yo no puedo hacer esto. Esto me está matando.
Wow.
So, te podrás imaginar. Porque trata a uno como si fuera culpa mía, como si todo fuera culpa mía. Mira, yo estoy al lado tuyo, yo no te he soltado, yo estoy tratando de complacerte.
Yo creo que deep down ella debe saber y reconocer todos los esfuerzos que tú haces por buscarle la vuelta y por tenerle paciencia. Pero maybe como sigue viendo que tú aguantas, pues yo sigo en la mía porque él aguanta. Yo voy a seguir con mis revoluces y mis quejas.
Eso tratar de pin down los problemas psicológicos de esa mujer es como apagar un chainsaw que ya está prendido. Como que no trates de meterte mucho ahí. Como que el narcisismo, la ira, la furia. Ella no toma responsabilidad por nada de lo que le ha pasado en su vida. Como que entonces hay mucha ira y esa ira sale disparando constantemente. Y cuando la gente se cansa, como el resto de mi familia, ella como que, ay, pero ¿qué yo hice? Ay, yo no sé, la gente, ay, nadie quiere cargar conmigo, nadie quiere cargar con esta silla juega porque es un peso. Y yo estoy como que, mira, no es la silla juega, yo andaría con esta silla juega para que ir para abajo de este fucking crucero sin problema. El problema eres tú que estás sentado en ella, ¿ok? Y por favor. Y te pone unos trips, te pone unos guilt trips y unas cosas, una mujer que te pide unas que uno se queda como que, Dios mío.
Wow.
Que mucho jode ella con que no quiere morir sola. A mí, como si yo fuera gerente, yo soy el gerente a cargo de muerte.
Ay, Dios mío.
Yo como que, ay, yo no, yo, mira, yo no, yo no me, tú me, esta es la clásica, tú me ves así todo, pero yo no me siento bien. Y yo así como que, ¿cómo tú crees que yo
¿cómo
te estoy
tú te
viendo?
Crees que te estaba...
¿Cómo tú te crees que tú te ves? Es la pregunta que quiero hacer realmente. Porque como ella no se ha visto en 15 años probablemente. Ay. Por la pérdida de visión.
Ah, claro, sí.
Y tú me ves así, pero yo no me siento bien. Es que yo me hago la fuerte. Yo trato de no quejarme. Y yo, gracias a Dios. Gracias a Dios.
Diablo, si desde su perspectiva ella no se queja mucho, imagínate si se activa de verdad. Como que hoy sí que me voy a quejar.
Es que... Hay su propio ella no vive donde vivimos nosotros, sí. Rose, ella vive en su propio mundo. Ella vive en su propio mundo. Y ella, yo lo que no quiero es morir sola. Yo no quiero morir sola, yo no quiero que me encuentren. Yo no quiero que me encuentren. ¿Para qué vive sola? ¿Para qué vive sola?
Pregunta, ella es la que creo que había mencionado una vez que ella cada vez que sentía mal se peinaba. Es ella. Sí. Ay, todavía tienes.
Sí, cada vez que sentía que se iba a morir, se peina y se acuesta a dormir y se encomienda al Señor. Esa es su forma.
Es su remedio, ya veo.
De tratar sus enfermedades. Y yo estoy, porque también los dos somos iguales, los dos somos sarcásticos. Y como ya me ha dicho este cuento 500,000 veces, ya me tienes harto con lo mismo. Yo mira, una cosa que podemos hacer para que no muera sola. ¿Qué tú crees de esta idea? Cogemos y te ahorcamos allí en el palo de mango detrás de tu casa y hacemos como una ejecución pública. Invitamos a todo el barrio y todo el mundo y te ahorcamos allí, te quitamos. Y como ella no me escucha, yo estoy gritando esto a tu boca en el crucero para que ella me escuche. Yo estoy gritándolo. Yo, porque si te guindamos del palo de mango, todos nosotros y la gente está como ganda para el carajo.
Como histérico moviendo las manos.
Yo que no muevo las manos. Yo que no muevo las manos cuando estoy vacilando y jodiendo. Yo, mira, te guindamos de un palo de mango. ¿Por qué no te guindamos allí? Invitamos a Catalina y a todo el mundo y te guindamos de allí. Y mueres con el barrio completo. Cejamos la calle.
Ay, Dios mío.
Cejamos la calle.
Ay, me muero, no.
Y ya lo que me mira y dice, ay, F, por favor. Por favor. Oye, pero ¿qué tú quieres que yo haga? Yo estoy tratando de buscar soluciones para tu problema.
Y le buscaste una solución completamente contraria a lo que es su gran temor. Va más que acompañar.
Más acompañar no puedes estar. Pero no.
Ay, Dios mío.
Y después la única persona que me ayudaba era mi tía. Porque mi tía la bañaba, la ayudaba a bañarse. Porque en ese baño tampoco encuentra ni dónde está nada. Cada vez que yo la ayudaba a entrar al baño, ella decía, mira, el baño está cerca. Ya sorprendía que el baño estaba cerca cada vez. Yo no tenía idea de dónde el baño estaba ubicado geográficamente en el cuarto.
Qué complicado.
Y mi mamá, que supuestamente me iba a ayudar, lo que sé yo, qué más, llegaba bojacha de la isla. Como, llegaba bojacha de San Martín. Y yo, esta tipa me está volviendo loca. Ya, nene, fluye.
Yo creo que yo entendería el mood de tu mamá.
Como que un día llegó de bailar. Y llega de bailar. Yo estoy tratando de dormir, que casi ni duermo después de ese día tan intenso. Y llega mi mamá y se quita el maquillaje, se prepara para dormir y qué sé yo. Y esa otra que está más tostada también. Y en vez de apagar la luz del cuarto, hunde el botón de emergencia, porque estamos en una cabina que es para impedido. Okay. Hunde el botón de emergencia. Inmediatamente el teléfono ring, y yo, Dios mío, esto no acaba.
Y ya Milagro estaba dormida, que al fin había momento de paz.
Y Milagro está dormida, Dios por
mío,
fin.
Mira,
y ya, hello. Ah, no, fue que lo hundí por accidente. No, está bien, no ve, está bien. No, que de eso va. Bye. Engancha. Pam, pam. Seguridad del crucero tocando la puerta del crucero. Pam. Mira, ¿qué está pasando aquí? Y mi mamá ve la puerta, no, es que eso, y ya ellos están adentro del cuarto inspeccionando, viendo que todo el mundo esté bien, que todo el mundo esté bajo control, bla, bla, bla. Apagan las luces nuevamente y el tipo de seguridad se va. Y mi mamá cierra la puerta, mi abuela empieza, le sube un buche de acné, que por poco se ahoga en el propio buche, porque ella ni levantarse puede para botarlo. Y yo, aquí se jodió la pendeja. Yo, prende la luz, bajo yo como si fuera el Chapulín Colorado. ¡Can! Porque yo no uso ni la escalera, yo caigo, yo solamente caigo parado.
Un supergirolante.
Ella lo que verá. Sí, ella lo que verá es una figura que aparece frente de ella de momento.
Ay, Dios mío.
Y mi mamá está untándole Vicks y pendeja, porque tiene catajo, qué sé yo qué más. Y eso, yo, mira, nena, tú no ves que vomitó la lasaña que se comió, la lasaña que se comió la está tratando de matar.
Ay, Dios mío. Ay.
Porque todo quería matar a esa mujer que se cruzaba allí, todo.
La
te bajaba en la isla.
La lasaña misma no la soportó, dijo, yo me voy de aquí.
Sí, la lasaña no podía con los bad vibes, la lasaña sentía tanta tensión. La lasaña estaba como que the vibes are off.
La lasaña dijo, vámonos, yo no quiero estar aquí.
Yo la bajaba en una isla, y en la isla ella el viento del puerto le daba y empezaba a toser que se iba a morir. Ay, Dios mío, ay, me duele el pecho, me arde, ay, vámonos. Y yo tenía que subirla otra vez. Y le decía, pues mañana no vamos para ninguna isla. Pero al otro día, mira, eso era como 50 first dates. Al otro día, mi familia está como que, ah, nos vamos para la isla. Y yo no voy porque esta no va, que se llama, ¿quién no va? ¿Quién no va para la isla? No, yo voy, yo tengo que comprarle cosas a todo el mundo allá en el barrio, yo tengo que comprar. Y lo quiere todo regalado. Quiere que todo el mundo, ay, Milagro, tú eres tan buena, toma, llévate lo que tú quieras, olvídate. Y yo estoy cogiendo todas las cosas que hay allí que están vendiendo en los puertos y yo digo, mira, y tengo que ponérselo en la mano, casi encima de ella, y describírselo. Y esto es un imán, tiene tres negritas dibujadas y dice San Martín y qué sé yo. Me dice, ay, Dios mío, tanto negro. ¿Por qué tanto, todas estas cosas tienen negro pintado? Y yo, porque estás en San Martín. Porque estás en San Martín. No vas a tener a Tomás Rivera Chats en un fucking imán de San Martín. Y yo le estoy tratando de dar detalles. Mira, y está como que hecho a mano y tiene como una parte en madera bien bonita. Y ya, ¿cuánto? ¿Cuánto? Y yo, $4. Y ya, ay, F. Porque es culpa mía. Y así con esa, con la madre, ay. Ay, F, por favor. Y yo, ok, mira este otro imán. Tanto, qué sé yo, qué más, que es así, qué sé yo, ya. ¿Cuánto? $4. Ay, Dios mío. Pero es que tú. ¿Te crees que yo tengo chavo? ¿Tú te crees que yo soy millonaria? Eres loco gastando los chavos los demás.
¿Cómo?
Y yo con ganas de cogerlo como Homero Simpson a Bart.
Ay, Dios mío, así como si fuera tu culpa que los precios estén tan baratos. Está $4 por un imán, porque en México a veces estaban a $6 un imán y hay cosas chiquititas. Bolígrafos a $5. Wow.
Yo mira, yo soy un tipo maceta para algunas cosas. Bueno, yo soy maceta para todo menos para culo, pero para la mayoría de las cosas soy maceta. Y pero yo no me antojo de mierda. ¿Tú te crees que yo compré que si San Martín? No compré un carajo, porque a mí me importa. Yo no quiero ningún imán que diga San Martín o Trinidad y Tobago ni nada de esa mierda.
Ay.
Pero ella con esa insistencia que quiere encontrar, quiere que se lo regalen y que esté cabrón y que sea la cosa. Me tenía tan encabronado que yo le empecé a decir que estaban a peso, gastó $25 en 7 imanes. Para que se cague la madre que la parió. Oigo, ella no ve ni los billetes tampoco.
Sí.
Ella saca los billetes de la cartera y se los quiere meter por el ojo para tratar de distinguir cuál es,
wow,
cuál.
Qué verdadera misión, de verdad. Qué verdadera misión.
La caboz fue el último día, bueno. Rose. El último día fue la caboz, que ya yo estaba en mi breaking point. Ya yo estaba en mi breaking point. Yo le digo a mi tía de la noche antes, yo, mira, yo no, pues, es físicamente imposible que yo pueda bajarla a ella del barco y coger la maleta mía, uh-huh, la maleta de ella. Tienes que cogerla tú, o cualquiera de los otros dos manganzones que andan contigo, los otros, uh-huh, dos guardaespaldas, tienen que cogerla para yo poder salir. Y ella como que, ajá. Y yo, como la conozco como si la hubiera parido, ella me da esa ajá. Como que ni sí, uh-huh, ni no. Como que ni sí ni no, como que, y mirando para todos lados, como hace mi tía, como que. Y yo, pero es una realidad que lo tienes que hacer. Mi mamá no lo puede hacer porque mi mamá tiene la espalda barata, que subiéndola al crucero estuvo con dolor de espalda como 2 días. Entonces llega el día y mi abuela está loca por bajarse de allí porque ya sabe que ese crucero la lleva tratando de matar los 7 días.
El crucero, la lasaña, la alarma.
Todo, todo. Todo, el aire acondicionado. Bueno, no, fíjate. Y ella está loca por bajarse porque también, porque tiene un sancochito allá en Quiocaña esperándola con el nombre de ella. Está loca por saltarse de cosas que puede masticar. Mi mamá se va porque tiene un montón de mierda que compró en la isla, que tiene que ir a la aduana a recogerlas y bla, bla, bla. Y después me voy y no regreso, pan, ya se fue mi mamá. Ya ella se libró el paquete. ¡Uepa! Y ya todo el mundo desayunó y todo. O sea, ya hora de irnos. Yo voy a donde mi tía. Toco la puerta. Le recuerdo. Yo, mira, ya mamá se fue. Estoy yo con ella allí. Yo no puedo bajar las maletas y eso. Y ah, no, pero es que mi prima, que va a cumplir 26 años ya mismo, estaba durmiendo. Esto es lo que ella me dice a mí.
Pero...
Y que el otro primo mío, que va a cumplir 24, está cagando. Y yo me quedo anonadado. A mí... Mis neuronas empiezan a tirarse por los oídos
ya,
míos.
Es lo que faltaba.
Ya están suicidas. Porque yo estoy, ¿qué carajo tú me estás diciendo? Yo te estoy diciendo que una persona que necesita ayuda, hay que ayudarla. Y tú estás, la prima mía cuando se levante, baja. Y cuando el otro deje de cagar soga, también bajará del crucero y lo lograrán. Porque son jóvenes, adultos, inteligentes. Cuerdos, no tienen ninguna necesidades especiales ni nada por el estilo. Mi prima no está ni ciega ni sorda, ni le falta una pata, ni mi primo tampoco. Pero ya yo no sé ni qué hacer. Ya yo no sé ni cómo explicar. Yo no sé ni cómo explicarle eso. Pero cuando tú me vienes a mí con esa versión de realidad tan estúpida, yo no sé ni qué contestar. Empezar a hacer como un mono y como que yo Tarzán tu chita. Tiene que coger a madre y bajar madre, chita tú. No sé cómo más explicarlo. So, yo te digo, ok, espera que la princesa se levante por alguna razón y espera que el otro termine de cagar. Porque parece que le va a limpiar el culo a otro.
Ay, Dios mío.
Cierro la puerta, me quedo esperando y mi abuela está encabronada. Y está encabronada. Pero el que recibe la furia, uh-huh, soy yo. Que está like. Pero dile Pero le dijiste, pero dile otra vez que nos vamos. Dile. Y yo, pero es que fulana está durmiendo. Ay, pero dile a fulana que se levante. Dile a fulana que se levante. Yo no tengo que decirle nada a fulana. Fulana no tiene nada que ver en esto. Y jode que te jode. Y 20 minutos después me llama mi tía. ¿Bajaste? Ya nosotros estamos abajo.
Que está cabrón.
Estaba todo el mundo abajo. Todo el mundo abajo. Y mi abuela, que parte de esto que no he contado de la historia, es que mi abuela a mí no me dejaba ni cagar. Yo llegué estreñido del fucking crucero.
Dios mío.
Porque cada vez que me metía al baño, ella decía, no me dejes sola, no me dejes sola, para tú vas, para tú vas. Y yo, este es el baño. Su temor en la vida es que la dejen botar. Porque eso sí sabe, ella sí sabe que su familia no está...
¿Verdad?
Como que la puede dejar botar, es una posibilidad.
Ay, Dios mío, ella reconoce ese peligro.
Entonces yo tengo que mirar a esa mujer a los ojos y decirle, te dejaron botar. La mujer que siempre dio una contestación para todo, no habló por 20 minutos.
Wow.
Entonces ya yo estoy encabronado. Y yo, por más que me trate ella como mierda a mí, yo sufro lo que ella sufre. Sí. Porque yo rápido, la mierda esa de empath empieza a joder. Entonces yo estoy tan encabronado que si yo veo a mi tía, le caigo encima. No es ni culpa de ella, porque ella es la caretaker principal, ella siempre está encima de ella, y ella tiene que vivir esa tortura año por año, porque le da la gana, porque los asilos existen. Y yo creo que eso es una profesión, cuidar al anciano es una profesión, y hay gente que lo hace muy bien. Ahora, aunque después de esta experiencia, yo no creo que pusiera a mi abuela en un asilo, porque los profesionales de la geriatría no se merecen semejante barbaridad. A mi abuela yo no la pondría en un asilo, yo la pondría en una jaula.
Ay, Dios mío.
Y cogería un palo y le tiraría viandas así por un palo, así por la jaula.
Ay, Dios mío.
Para que no pueda lastimar a nadie. Si hay que llevarla a un asilo algún día, tiene que ser como Hannibal Lecter. Una máscara puesta para que no muerda a nadie, amajada de todos lados. Entonces yo tengo que coger las maletas con los brazos, como si fueran carteras, las dos maletas enormes. Para con las manos coger la silla rueda y jodarla por ahí para abajo hasta asistencia de silla rueda para después esperar ahí un chapito más. Y cuando bajo, me encuentro con mi familia entera allí y mi tía con esa sonrisa mongoloide que la caracteriza. Porque para ella es un chistecito la osadía que he vivido. Para ella es un chistecito. Mira. Y después está mi otra prima y el esposo de ella, que ni los he mencionado porque son unos ceros a la izquierda los dos. No sé para qué carajo van, pero eso es una historia para otro día.
Ay.
Porque ellos ni le hablaron a mi fucking abuela todo el fucking tiempo.
Sí, no, nunca habían sido mencionados en esta historia, so.
Él me dice a mí que está allá de Estados Unidos y dice, F, you look tired. Y la otra con la sonrisa mongoloide. Yo hubiera tenido un bate ahora mismo. Y yo, mira, yo no voy a matar a esta gente aquí porque esto es un puerto, todo debe ser federal. Yo no voy a eso. Entonces yo literalmente cojo la silla juega, la tiro para allá, para el lado donde está mi familia, y cojo un taxi, me monto en el taxi y me voy para el aeropuerto directito. Y me salí del grupo chafamilia.
Andaba el carajo.
Porque eso fue una osadía lo que yo he vivido allí. Pero culpa mía por meterme en esa dinámica.
Oye, lo hiciste con la mejor intención, o quizás con un toque de esperanza, de que a lo mejor la pasamos un poquito bien, a lo mejor, ¿verdad? Como va todo el corillo, puñeta, lo mínimo.
Yo literal, pero tú sabes lo que es lo más cabrón, como mi abuela está acostumbrada a esa vida y a esa dinámica, y eso es lo que ella vive todos los días, y mi tía y todo eso. Para ellos eso fue una semana normal, porque eso es la vida de ellos. A mí es tortura. Yo dejé mis audífonos botados, mis AirPods.
Wow.
Pero tengo PTSD. Like, es parte de vacilón y es parte hasta cierto. Yo tengo hasta PTSD, eso sí. Porque 7 días son largos.
Definitivamente, porque oye, y también maybe por eso mismo es la, como tú mencionaste ahorita, que tienes como que este anger de momento y te sientes como, tú sabes, sotensa, está cabrón, y para evitar más líos y demás, lo mejor que hiciste fue salirte del chat, y si te da la paz evitarlo, tacho, ponte, vete con JC and Joy también, paso sideral, para el carajo.
Y después me monto en el taxi, pero como yo soy tan pendejo también, después me pongo a pensar, no me despedí de mi mamá. Porque ni la vi, ella se fue, ya jancó por ahí para abajo, se fue, no me despedí de mi mamá, yo ahora el avión este se cae también, y ya me hago una película, y bla, 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 soy yo como en las películas, yo, mira, puedes mirar para atrás, y el taxista como que se te quedó algo, y yo como que, sí, y la cosa, y viro para atrás al puerto como 10 minutos después, y ya esta gente se habían ido, toda la familia mía se habían ido y habían dejado a mi mamá bota, Mi mamá todavía ni el celular le funcionaba. Y también la dejaron botar allí. Ok, pues dale, chequeamos. Ella estaba allí sentada esperando que la iba a buscar.
Ay.
Y yo llego y yo me le he tirado encima a llorar como si yo hubiera salido de Gaza.
Ay, Dios mío.
Como si yo hubiera sido uno de los israelitas que lleva secuestrado allá. Yo salí como si jamás me hubiera soltado. Y me tiro encima a llorar. Y mi mamá, nene, no llores, nene, relájate, Dios mío, nene, tienes que medicar, carajo de pasa. Ay, señor.
Ay, Dios mío.
Ay, qué vida, Rose, qué vida. Mira. Pero vamos a coger un breakcito, no. Un corte comercial, y después venimos con el segmento de Rose.
Regresamos.
So, como parte de este, eso fue Sarcasmo 2.0, y ahora Rose, que nos va me va a acompañar fielmente toda la semana. Rose es en su vida personal es una educadora, maestra, uh-huh. También una de las personas más well-read que yo conozco personalmente. Soy yo, que soy medio moroncito y estoy también tratando de evitar las noticias a como dé lugar, ¿no? Porque es la única forma que uno puede ser cuerdo en la vida. Le dije a Rose para hacer un segmento que ella me cuente las noticias y me cuente cosas que están uh-huh. pasando. Así que cuéntame, Rose.
Pues mira, y a modo de introducción a esto del segmento, una de las cosas que yo hago on my daily basis es básicamente esto, algo que yo leo, que captura mi atención y siempre estoy buscando a quién contarle. Entonces, como mencionó Fabián, yo soy maestra, son muchas veces mis estudiantes no son el foro para yo ir a contarles esto porque me ha pasado que me pongo a contarle cosas y se quedan, ¿eh? O simplemente no les interesa, o quizás me sigue la línea un poquito, pero vuelven y se van. Entonces, yo hago esto como que on a daily basis, con mi hermana, con mi pareja, con quien me quiere escuchar, lo hago. So, tener este momento para que oficialmente yo pueda venir a decir lo que quiero decir, me encanta.
Básicamente, este podcast es nosotros haciendo cosas que le haríamos a la pared si no estuviéramos haciendo ningún micrófono.
Exactamente, reactions y todo, porque yo a veces cuando leo cosas, a mí, ¿verdad? Cosas que pasan en el mundo y demás, yo pienso que hay muchísimos espacios de noticias y demás, pero siempre hay cosas que se te quedan en la mente y pueden haber, o sea, pude haber leído 10 noticias en el día de hoy o en los pasados días, pero siempre hay algo que se te queda ahí, like, in the back of your head. Y últimamente como que me ha salido mucho en TikTok y en diferentes espacios la historia esta de Gypsy Rose Blanchard. Y es un caso que me sigue impactando tanto porque tras que fue, eso pasó como para los 2000 y demás, Hulu tiró una serie hace como 2 años con Joey King.
Para la gente que no sepa, una versión resumida de Gypsy Rose Blanchard es que ella como que terminó con un noviecito que consiguió online, matando a su mamá.
Su propia madre.
Porque su mamá la tenía en una situación de abuso.
Sí.
Y su mamá también tenía una condición que se llama Munchausen by proxy. Que es que tú finges tienes que ser cuidadora, sí. O finges la enfermedad de tu hija. O sea, ella vivió, ¿verdad?
Ella,
toda su vida, o fingiendo.
Básicamente desde su niñez, como a los 5 o 6 años, tuvo un pequeño accidente como cualquier hijo, porque quien no se cayó de un árbol o se dio un cantazo. Pero la mamá lo llevó a niveles superiores y en su cabeza su hija estaba enferma. Y ahí comenzó el uso de la silla de ruedas. Luego de esto, quizás, maybe por algún medicamento, algo que le estaba dando, la nena perdió like a chunk of hair y ya esto es cáncer. Y le rapaba la cabeza. Y eso siguió creciendo y creciendo y esta nena sí creció en una relación de maltrato con su mamá. Cuando ya es adolescente y todo esto, como que ya se da cuenta de que no está enferma, de que hay ciertas cosas que su mamá le hizo pensar medicándola y son cosas que no eran reales, pues como que comienza a buscar las maneras de defenderse. Hay muchos escritos, documentales, entrevistas, incluso de vecinos y personas que eran cercanas a ellas. Y es bien impactante la manera en que a lo mejor Gypsy no vio a su mamá como una villana hasta que ya era casi una adulta. Casi de 18 o 19 años y su mamá decía, no, tú tienes 14, tú tienes 18, ¿me entiendes? Que mentalmente ella debe estar, yo pienso que debe estar muy jodida mentalmente. Fast forward al presente, en diciembre del año pasado, Gypsy sale de la cárcel y ha salido con todo este boom mediático en donde ella ha estado en The Today Show y en diferentes espacios. O sea, yo he visto videos de Gypsy Rose con Get ready with me to go to the Today Show. Pero, ¿isn't
A mí, mi clip favorito de ella es ella. Can't bring me down, I'm on a high right now. Y ella con esos ojos más bizca que el carajo. La única condición que tenía era la bizquera y la mamá nunca le sacó provecho a esa condición.
Exacto, eso era lo único que pudo haber justificado y una oportunidad perdida. Pero de verdad me impacta muchísimo porque de diciembre para acá ha habido un montón de cosas de ella. Incluso va a ser un reality show. Y yo pienso que automáticamente que esta chamaca entra al mundo de los reality shows, no va a salir. Porque no sé qué pasa, o sea, los reality shows es un nicho enorme y a la gente les gusta ver reality shows. Les gusta ver ese día a día y las cosas absurdas que pueden pasar.
Mientras más desastrosa la persona, exacto, mejor. La gente quiere ver desastre.
Exacto, pues yo pienso que eso es lo que puede suceder. Hay mucha gente que opina que ella es una manipuladora igual que su mamá. Que eso también puede ser un conflicto porque ella salió de la cárcel ya casada con un tipo que se enamoró locamente de ella, que las fotos que hay del tipo es cargándole las maletas. O sea, el tipo está loco por ella. Yo no la conozco, yo no soy psicóloga, pero ella está mentalmente capacitada para una relación con esta persona porque su última relación fue el tipo el que manipuló para que matara a su mamá. Chamaco que aún está en la cárcel mientras ella ya está por ahí en The USA Today Show. O sea,
la gente es loca con el asesino, ahora mismo con los asesinos. Uh-huh. La gente tiene asesino fever. Ella es una persona fascinante.
Es.
Y lamentablemente, por el trauma que sufrió, va a estar una vida entera tratando de recuperarse. Uh-huh. Como que ella va a tener un narcisismo extremo. Ella va a tener un sense of self extremo. Ella va a tener una habilidad para manipular extrema. Porque se crió con una maestra de eso. Y esa fue su relación más, exacto, directa. Así fue que ella aprendió lo que era amor, porque hasta los papás y las otras familiares estaban fuera. Uh-huh. So ella, este fue el blueprint. Aunque ella reconocía que estaba en una relación, uh-huh, de abuso, esto como quiera sigue siendo el blueprint, sí, de su vida. Ella no ha conocido más nada. So ella está jodida.
Sí, en verdad, yo siento que esto es un time bomb, que es cuestión de tiempo, que pase otra, que pueda ocurrir algo y quizás sea ocasionado por ella misma. Porque, ¿verdad? No sé si es una persona que esté, nada, de la libre comunidad y las personas que trabajaron eso sabrán su decisión. Pero she really is. Ella de verdad es una manipuladora, bien cabrón. O sea, yo al principio la veía como, sigue siendo víctima, sí, pero tampoco es que tenga la mejor actitud ante las cosas.
Las cosas, porque todo el mundo dice como que, ay, está apareciendo en todos lados. La gente no se cansa, le están dando mucho foro. Pero si tú sales de la cárcel, ¿tú no tienes derecho a tener redes sociales?
Pienso que sí.
El problema es que la gente se loco, la gente eat it up de una manera extrema, que es como que a ti qué te importa qué está haciendo esta fucking tipa 24/7. Sí. Y otra cosa es que ahora Gypsy Rose se está dedicando a como hablar de su situación y lo que le pasó y crear awareness y todo, okay, eso. Ah, ella lo está haciendo por los chavos. Pero ¿qué otra forma va a tener de mantenerse?
Eso sí.
Esta muchacha no aprendió a vivir, va a aprender a mantenerse. Yo no quiero ver a Gypsy Rose en un McDonald's. Hey, can I take your order? Yo salgo cogiendo.
Have a nice day.
Aunque ahora que la escucho como que... Yo estoy en el drive-thru. Welcome to McDonald's, how can I take your order?
Ella tiene una voz que puede... La voz debería sacarle provecho. Like, esa voz no la tiene todo el mundo. Esa voz es...
Debería ser un conejito en una película, sí, de Disney o algo.
No
te imaginas,
no digas eso mucho, que te escuchan y se da.
Sí, el conejito, la historia del conejito Visco. Pixar, anoten, conejito Visco, que todo el mundo lo jode porque es Visco, y su mamá no la trata bien, y al final el conejo coge y mata a la mamá.
Ay, Dios mío, esto es una historia, wow.
Tú sabes que las mamás siempre tienen que morir en las películas, sí, de Pixar, pero esta vez la mata ella, la conejita cute.
Wow.
Y ella como que, happy, y está bien a la mamá o qué sé yo. Yo estoy speedballing, yo estoy solamente aquí tratando, sí, de crearle empleo a la muchachita. Pero tú sabes que Gypsy Rose came up en el crucero y tal. En uno de los pocos momentos que tuve de paz, estaba hablando con mi prima mientras mi tía estaba con mi abuela, y estamos hablando de Gypsy Rose y ella me estaba diciendo lo mismo que tú, como estás leyendo la misma conversación, como está tipa, porque todo el mundo está jodiendo tanto con eso. Porque también yo creo que el 90% de los views son gente encojonada de que le están dando
posiblemente
pauta. Y ella como que, ay, guau, wow, porque todo el mundo le está haciendo caso, pero le sigue saliendo en el algoritmo. yo le digo a mi prima, estamos hablando de Gypsy Rose, yo le digo a mi prima como que, yo le estaba diciendo a Cassandra, porque cuando ella salió de la cárcel y qué sé yo, estábamos viendo como que algún TikTok, qué sé yo, qué más, yo le di a Cassandra, como que, bueno, porque yo soy tipo extraño. Le digo, yo estoy viendo a Gypsy Rose con el esposo en la entrevista y qué sé yo qué más. Yo digo, coño, esa Gypsy Rose no es fea.
Ay, el Fabián en buste.
Esa Gypsy Rose. Y Cassandra, como que tú estás enfermo, tienes problemas psicológicos. Tú sabías eso, tú tienes que. Y yo se lo comento a mi prima. Yo, como que yo le estaba diciendo a Cassandra que ya, nene, por favor, Dios mío. Entonces, ella viene en la cena, una de las pocas veces que dirigen la conversación hacia mí, es mi prima, para decirle a todo el mundo, mira, ¿tú sabes que te estaba diciendo que Gypsy Rose estaba buena?
Ay, Dios mío.
Y mira, y mi mamá que ha criticado modelos que yo he llevado a mi casa, de repente ya me mira a mí como que, no, pues claro, por supuesto.
Ay, María.
Mientras más descojonada, mejor.
Ay, Dios mío. Pero...
Esta es la forma que mi cerebro
trabaja. Ya veo, esa es tu forma en que tu cerebro funciona. Otra, ¿verdad? Otro caso muy parecido al de Gypsy es el de la que asesinó a Selena, que también es otro papelón y también, tras reciente como el sábado, estrenó un documental en el canal Oxygen, que es otra que se va a montar en el tren. A lo mejor sale con, tú sabes, con documental, con posible libro firmado y viene con otra versión de qué fue lo que pasó con Selena.
¿Quién es?
Yolanda Saldívar, la que asesinó a Selena.
Ah, pero ella no está buena. Yo no lo veo pasando.
No, fíjate. Ella tiene una muy buena cara de villana. Ella tiene una cara de villana, de señora mala.
Pero ella es como la asistente de la villana, porque tampoco en ninguna novela van a poner una villana tan fea. La sirvienta de Lupita Ferrer, you know what I mean, la criada.
Ella es la que ella escucha en el despacho a Lupita Ferrer diciendo algo y ella es la que le envenena el café y acaba con la pendeja.
O ella es la Rosa de Guadalupe o en Casos de la Vida Real, uno de estos shows. Ella es la criada o la mesera o la, ¿cómo se llama? Uh-huh. Sirvienta. No sé cuál es el término ahora. Bueno. Correcto. Pero ella es la que es la buena, como, ay, es tan buena y qué sé yo. Y al final es la asesina. Resulta que ella es la que le... Y atrapa a la heroína a un edificio y quema el edificio. El tipo, ella tiene cara de eso.
Que básicamente fue lo que hizo, ¿no? Porque ella cogió una superestrella y la aniquiló en su pique, en su mejor momento. Así que definitivamente eso es su persona.
Selena, bendito. La John Lennon. Porque struck down in her prime por una persona loca. ¿Vale? Bastante similar. Y por eso yo creo que la leyenda de Selena ha crecido tanto. Claro. Porque yo me acuerdo cuando yo era chiquito, los aniversarios de su muerte, los documentales de su muerte, 8 años de su partida, 9 años de su partida, y su asesinato pasó como que en el mismo mes o en el mismo periodo de semana que mi hermano nació. Oh,
ok.
Entonces, como que mi familia rápido puede saber exactamente cuántos años hace de que Selena.
Yo creo que ya van 30 años y eso es uno de los motivos por el que este canal se interesó en escuchar la historia de Yolanda Saldívar, porque ya es posible que incluso salga el próximo año, 2025, like, under parole.
Que se atreva, porque ella va a saber lo que es el biri biri bam bam, de verdad. Cuando escuche ese último bam bam que va a escuchar, no va a ser el que ella esperaba.
Definitivo.
Que se atreva. Y ella está en una cárcel que es como a 30 Ay, minutos Dios de aquí. Mío. A media, que se prepare, porque como una flor le voy a abrir yo en la chola. lo que no le hice al esposo de mi prima cuando me dijo, you look tired.
Sí.
Es que lo que le voy a hacer a Yolanda Saldívar. Que ella lleva en solitary confinement. Lleva sola. Porque todo el mundo en la cárcel la quieren matar. ¿Cómo tú vas a matar a una de las mexicanas más famosas del mundo sabiendo que te van a llevar a la cárcel y que hay una probabilidad de que haya uno que otro mexicano allí?
Y una de las más queridas también. Esto era para esta señora irse en un witness protection program y mudarse para el carajo, para allá, para Nueva Zelanda, donde nadie sepa quién puñeta es. Porque no va a estar, hacer un fucking documental con Oxygen, que estrenó con comercial y todo, porque yo vi el trailer y es como si fuera una película, y yo, pero esto es en serio. So, nuevamente otro foro, ¿verdad? Para personas que han cometido crímenes bien cabrones y que, ¿verdad que sale el año que viene y verá que la vas a ver en Despierta América? Pues estoy muy feliz de estar aquí. Mira, puñeta.
Pero, good luck to her, como que buena suerte con eso, porque Oxygen se cree, pero jamás en la vida, porque primero, como mencioné, no es tan atractiva como Gypsy Rose. Just putting it out there. Gypsy Rose tiene un encanto natural. Gypsy Rose, llama una llamadita si quiere que te entrevistemos en el podcast.
Ay, Dios mío, esos ojos viscos lo dejaron loco.
Es que yo con la gente, yo soy disco también, yo siempre he sentido esa conexión. Pero hablando en serio, Gypsy Rose mató a alguien que nadie quiere. La misma gente, por eso la gente, qué bueno que mató, ¿sabes? Porque había razón.
Sí, allá se lo aplaudieron.
En la mente del público, especialmente generaciones más jóvenes, el asesinato es justificable. Especialmente ahora con todos estos documentales de asesinato y de cosas. Ahora, toda esa cultura online de mata a tu abusador, mata a tu abuser. ¿Sabes? Todo esto vino antes de Gypsy Rose, y Gypsy Rose se montó en este caballito de ese movimiento. Pero Yolanda Sandoval, que lleva 30 años sola en una cárcel creándose el cuento. Ok, yo puedo decir esto, ¿verdad? Me invento esta cosa. ¿Qué sigue? Yo creo que nadie tiene interés en escuchar una historia inventada de Yolanda, porque a la hora de la verdad todo termina con que pero después la mataste, ¿verdad? Después de esto la mataste. Que ella quería que yo quería renunciar, ella no me dejaba, que sí, pero al final de todo tú tenías un alma, la soltaste y ya murió.
Sí, que no importa lo que, ¿verdad? Desde qué perspectiva quiera mostrar su historia, va a ser difícil borrar tu historia real, Yolanda. Y no vas a conseguir guiso en Pixar.
Es así que no. Es así. Bueno, se parece un poquito a Mama Coco. Pero ella se parece a Mama Coco desde que tiene como 22 años.
Sí, y ella tiene 63 años ahora, señora.
Ahora tiene 63 años. Clase cojones.
Tiene el aspecto 63 de los 90, pero está fuerte.
Es un buen intento, pero no va para ningún lado. Es una cadena como Oxygen, que ¿quién se acuerda que Oxygen existía tan siquiera? ¿Quién tiene cable?
Están tirando sus últimos cartuchos con como las peores opciones.
Literalmente tirando los últimos cartuchos. Y esto va a ser... y esto, si tiene aunque sea un chispito de público, si cuatro personas ven esta mierda, va a ser hate-watching, que ahora es un fenómeno también. Que por eso que también yo creo que contribuye a por qué estas personas se hacen populares de la nada. Porque tiene un sector de fans y de gente que quieren ver a estas personas hacer unos desastres. Y también están las otras personas que se encojonan mirándola y el algoritmo se la sigue alimentando para arriba y para abajo. Sí. Porque a mí me han salido TikToks de Yolanda por un tubo y siete llaves. Ella hablando la miel y siempre lo miro como que mira, te dije puta. Pero la mataste, ¿verdad, cabrona? Pero la mataste. Y sin embargo, vi el video completo.
Y ahí, entonces, cuando vuelves al otro día, te va a volver a salir otro, porque ya lo viste.
¿Y tú has visto el caso de la nena esta? Que una familia adoptó de Rusia, que después ellos decían que era una adulta, pero no era una adulta nada, y la pusieron a vivir sola, y qué sé yo qué más.
Sí.
Esa es otra historia, que eso ha sido una serie documental, y ahora tiene múltiples seasons, y ahora esa es la serie, la tienen hookeada, y cuando tú piensas que ella es la buena, ella no es la buena, y cuando él es el más...
Sí.
Ya, olvídate, ¿te acuerdas de estos shows de antes como Dynasty?
Ajá.
O Dallas, o estas novelas que daban antes. Ahora la gente lo quiere ver en vida real, lo quieren ver desarrollarse en real time.
Sí, está bien cabrón. Actually, ese caso de esa muchacha fue lo que inspiró las películas de The Orphan. Entonces ahora resulta que las películas estaban basadas en esta historia, pero la hicieron más como un tipo urban legend, porque la historia tiene muchísimo más. Aquella historia era que la nena había hecho eso en otros hogares y resulta que no fue así, que es una historia súper fuerte también y... lo mismo, ya tiene su público.
He visto dos seasons de esa serie. Okay. Y me he reído con cojones, porque a mí eso no es problema mío. Yo lo que hago es que vacilarme a la gente. Y tiene tantos layers. Ya, yo dejé de verlo porque ya literal estaban como las novelas, que todos los episodios como que y giro nuevo. Yo, mire, cabrón, ningún ser humano tiene tantos giros. Ya tú estás jodiendo conmigo. Ya ustedes se lo están inventando.
Ay, Dios mío.
Lo último que supe fue que la muchacha ya tiene como 23 años y ella ahora, exacto, que tiene 23 años, esto pasó hace un cojonal de tiempo, ahora tiene 23 años y finalmente terminó viviendo con una familia que la apoya, como ella terminó viviendo con esta gente y esta gente la crió sus últimos años de adolescencia y bla, bla, bla. Y en el documental, la última escena es ellos adoptándolo legalmente y llorando y que es chévere y qué sé yo qué más. Y de momento enseñan así la casa de lejos Y esas notas de productores que dan después del final del documental. Y después, 6 semanas después de la adopción. Y es una llamada del papá adoptivo diciendo, esa tipa es una basura de ser humano. No va a un chavo prieto. Ya nos tenía cansada. Ella no es la persona que ustedes piensan que es. Y se fue de aquí y no la queremos ver. ¡Click! Y es como que, Season 3 coming soon. Y yo, ay, vete para el carajo, cabrón. Vamos a seguir con esta mierda.
Voy a tener que verla. Ya estoy invested.
¿Ves? ¿Ves? ¿Viste cómo la gente cae? ¿Viste cómo la gente
qué
cae?
¡Qué mierda!
¿Qué? No somos fuertes. Nosotros comentamos estas cosas, pero no estamos diciendo que no participamos.
No, es que okay. Estoy imaginando. No, hay veces que yo estoy pensando en esto súper random y...
Hasta que no salga la nueva película de Pixar, Gypsy Hop, hasta que esa película no salga, yo me voy a quedar viendo esos documentales con estos asesinos. Yo lo
Pixar,
siento.
Pixar, get to work. Gypsy Hop.
Pero cuéntame, Rose, ¿qué más está pasando?
Mira, ay, Dios mío, ahora tengo la voz de Gypsy grabada en mi mente. Can't bring me down. otro caso que de verdad me tiene bastante invested y que ha estado bien sonando mucho desde el 2021, que fue lo que pasó, es el de Alec Baldwin. Y el, entre comillas, tengo que decir ahora, el fatídico accidente que tuvo en pleno set. Recientemente salieron nuevas declaraciones de personas que estaban allí mencionando que, como que tirándole la mala, en resumen, tirándole la mala, de que él no estaba prestando atención en los diferentes adiestramientos o instrucciones en el set, que estaba mucho en su teléfono, que estaba como despreocupado, y eso.
Y para estar claro, lo que pasó allí fue que él estaba haciendo una película de vaquero, qué sé yo, y en una escena grabando con una arma, disparó y mató a la cinematógrafa
Halina Hutchins, que fue la víctima de esto. Ella falleció aparentemente en el acto, y pues esto ha desencadenado un montón de revoluciones, porque como actor Alec Baldwin siempre ha tenido sus controversias, ¿verdad? Pero el caso de, ¿me entiendes? Un asesinato, aunque sea accidental, yo quiero decir que es accidental, ¿no? Pero un caso de asesinato está fuerte, y que de repente al principio la mayoría de las entrevistas o videos de reacciones de él eran como que tú sabes, de impacto, pero ahora hay gente tirándole la mala con estas declaraciones de que él no prestaba atención, de que él estaba en el celular, de que como si él tuviera un motivo escondido. Y me parece, yo sé que esto ha pasado antes, pero en mi tiempo, ¿verdad? Es la primera vez que veo esto en una noticia que está en constante evolución, y me impacta muchísimo, y me tengo que poner en los zapatos de las personas que estaban allí, obviamente, y de él mismo, como que, ¿qué carajo voy a hacer?
Esto era una película de bajo presupuesto.
Uh-huh. Él también era productor.
Que él era uno de los productores. Uh-huh. Días antes de que el incidente sucediera, hubo gente que se fueron del set protestando porque no estaban siguiendo los protocolos de seguridad.
Sí, hay mucho envuelto.
El momento que esto pasó, yo me acuerdo cuando esto pasó, yo dije, anda pa'l carajo, se jodió este cabrón. Lo primero que yo pensé, le dije a Freddy, porque es que siempre está escuchando la mierda, si este cabrón tiene una neurona, que él no la tiene, si este cabrón tiene una neurona todavía trabajándole, él abre la cartera y le da un cojonal de chavo a la gente que se afectó emocionalmente por lo que pasó en ese set, y le da un fracatán de chavo a la familia, y le hace un college fund a la hija, y te voy a dar los residuos de esta película, y bla, 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 y cojo toda culpabilidad, y vamos a tratar. No hizo eso.
Wow. Maybe,
él se disculpó, sí. Ay, qué horrible tragedia.
Es muy posible también que su equipo de trabajo lo persuadió a hacer algo así. A lo mejor, no, maybe tuvo esta misma idea, o quizás pudo haber hecho esto, pero tu equipo de trabajo, si hacer esto indirectamente es por el echarte la culpa, como que mira, ¿sabes qué? Vamos a arreglar esto de otra manera. Yo siento que haciendo eso hubiera sido una echada de culpa a la soltar. Eso me vi, por eso no lo hizo.
Pero a la hora de la verdad, sabiendo cómo es Hollywood, sabiendo cómo se bate el cobre, tú sabes que como productor tú eres responsable, sea culpa tuya o no, como productor tú estás involucrado ahí. Y si tu nombre está en la película, si es Alec Baldwin en la película que sea, la prensa también te va a caer encima. Alec Baldwin tiene más enemigos que el carajo, y también que estaban locos por verlo caer.
Otra bolera, porque no sé si sabes este dato, pero él fue el que tuvo una controversia hace unos años por dejarle un mensaje de voz bien grotesco a una de sus hijas. ¿O fue su hermano? ¿Fue él mismo?
No, bueno, fue él que le dijo a su hija a Fat Little Pig. Entre los rants que le
está
dijo.
Está cabrón porque... Coño, eso está cabrón. Yo era, creo que adolescente o joven adulta cuando eso pasó, que tu papá te diga Fat Little Pig está fucked up. Yo, o sea, está... Greedy. Yo pienso que él dijo Greedy Fat Little Pig porque también le dijo que ella era greedy, que la buscaba nada más para que el papá le diera chavo.
Ajá, para los chavos. Porque el cuento era que ella no lo buscaba lo suficiente. Ella, que podía tener, creo que entre 10 a 12 años, más o menos.
Que yo creo que por eso, la mitad de los enemigos que tienen en el bolsillo definitivamente debe ser por eso. Porque la gente no olvida eso.
Mira, Alec Baldwin siempre se salió con la suya porque es un mega talento. Uh-huh. Es súper liberal socialmente. Uh-huh. Y tiene muchos amigos bien conectados. Uh-huh. Y todo el mundo es loco con él, con su historia y qué sé yo qué más. Pero él siempre se salió con la suya. Pero él siempre ha sido inestable, siempre ha sido un huele bicho. Ha tenido controversias que ni votándolas se acaban. Y siempre se pone peor para él. Eso, primero fue el divorcio que tuvo con Kim Basinger, que es la mamá de esa nena. Uh-huh. Que fue un divorcio horrible que tuvieron hace como 30 años atrás. Y obviamente el resentimiento que le tenía a esa mujer afectó su relación con su hija, que la odiaba loquí, porque la hija es la misma cara de Kim Basinger. Que también se refleja en él. Insultándola y todas estas cosas, tratándola como basura. Pero él culpó eso en el alcoholismo y dejó de beber y todo el mundo como que okay, vamos a pasar la página porque en 30 Rock él está cabrón. Eso fue como en el 2004, ya en el 2005 estaba haciendo 30 Rock, toda la gente se olvidó porque él estaba bien gracioso.
En verdad su personaje es súper crucial en 30 Rock y yo nunca lo había visto en comedia, por eso me impactó, porque yo siempre lo había visto como que en películas de acción y cositas así, o en maybe romantic comedies y demás. Como It's Complicated con Meryl Streep. Yo vi a Meryl Streep trabajando con él, yo dije, pues, ok, lo perdonó todo el mundo entonces, porque, hello. Y en 30 Rock, bueno, no se justifica para nada, ahora me siento mal porque me gustó su personaje.
Pero la gente tiene que entender, especialmente la gente más joven que no está escuchando, esto fue pre-cultura de accountability, sí. ¿Ok? Nosotros, la gente antes pichaba, ¿ok? Nosotros decíamos, pues, la gente en Hollywood es loca, pero vamos a seguir viendo televisión. You had to be there, ¿ok?
Yeah,
you had to
be there. Perdón, estamos desaprendiendo eso todavía. Estamos deconstruyendo esa mala costumbre.
Pero ese es el tip of the iceberg. Con
es que qué peor.
Al Baldwin una vez lo sacaron esposado de un avión porque he refused. Él no quiso de ninguna manera dejar de jugar Words with Friends cuando el avión iba a despegar. Ay, y ellos tienen que ir, le dijo que no, porque yo soy Alec Baldwin, ¿qué carajo te crees? Yo no voy a dejar de ver. Lo sacaron con las esposas. Y después él salía en Letterman o en Leno, el talk show del momento, y hacía una historia súper cómica. Ah, no, ya, no. Y hacía un comentario y todo el mundo se reía. Ya, que Alec Baldwin siendo sí. Alec Baldwin. Cuando él empezó a tener confrontaciones con los paparazzi. Paparazzi le sacaban fotos cada rato. Cada rato se encabronaba, le caía puño a un camarógrafo. Una vez le dijo un insulto racial a un fotógrafo negro. No le dijo el N-word, pero le dijo a uno hasta más fucking obscure.
Me imagino.
Que después fue al programa de David Letterman, me acuerdo como ahora, eso fue hace como unos 12 años atrás, o qué sé yo. Y Letterman como que, tú no hiciste esto, dime que tú no hiciste esto, porque yo te amo, cabrón, no me hagas, dime que tú no hiciste esto. Y él como que, ¿tú te crees que yo voy a decir un insulto racial? Y no solamente un insulto racial que nadie ha escuchado desde el 1947. Y el público se ríe y todo el mundo sigue caminando y pichó. No dijo que lo había hecho. Dijo que el insulto era
viejo.
Sí,
el tipo está acostumbrado realmente a que se las dejen pasar y que la gente olvide las cosas que hace o las cosas que pasan.
La última antes de este crical de Rust. Yo no sé si tú sabías, pero está casado, que cuando se casó con ella ya era una nena de kinder, prácticamente. Una mujer que se llama Hillary Baldwin, pero ellos tenían la costumbre de llamarla Hilaria.
Okay.
Y esta mujer decía por años, este fue su public persona, porque ella se hizo famosita y empezó a hacer entrevistas ella misma, y era una mujer bonita, su Instagram tenía muchos followers y todo esto. Lo que ella alegaba es que ella era de España. Ella era española. Entonces tenía un acento español bien, bien grueso, tipo Sofía Vergara, como que había palabras en inglés que no sabía.
Exótica,
A sus hijos le puso como 9 tuvo como 9 hijos con Alec Baldwin y a todos le puso nombres en español, algunos de ellos. Una vez en una entrevista, en un segmento de cocina, cogió un pepinillo y es como que, how do you call this in English? Como que a cucumber, qué sé qué más. Pues recientemente salió a relucir que la tipa es de Boston. No es española.
Qué cabrera.
Nunca pasaba sus veranos en España y lo cogió como estética. Y literal era su personalidad completa por décadas. Y Alec Baldwin lo sabía y pasaron la vergüenza del siglo.
Sí, sí, tú la buscas, dice American Yoga Instructor. So ya está.
Ahora, porque el récord ha sido corregido, pero ya estuvo fracatán de años con este cuento que yo se lo creí. Yo me acuerdo cuando eso salió y yo, con qué te pasa.
Qué vergüenza.
Este cabrón se mete en unos revoluces que es que nadie se mete. Nadie se mete en estos fucking revoluces que se mete él. Y ahora, esta mierda en el set de Ross, que ahora tiene hasta un body count, el cabrón. Pero él está acostumbrado a nunca recibir consecuencias por lo que hace.
Sí, yo pienso que es un caso que va a seguir dando de qué hablar porque, pues como vemos, el contexto de las controversias que ha tenido Alec Baldwin siempre sale como que por la puerta ancha. Y ahora en este set quizás, es que hay tantas preguntas, por eso es que me llama la atención este caso, porque él no es el que preparaba los props, y si fue una maldad, y si fue, ¿me entiendes? Y si fue una confusión, o sea, no sé cómo explicarlo, porque es que está, de que tiene las de perder, las tiene todas de perder, y está cabrón.
Estas son las cosas que yo recuerdo así por encima del caso. Días antes también del incidente, estaban usando las pistolas que eran props, estaban poniendo balas de verdad para dispararle a latas como jueguito.
Ah, okay.
La persona que estaba encargada, the armor, como la persona encargada de la arma, que es una posición que tú se supone que tenga, qué sé yo, no tenía ninguna experiencia previa. Había sido asistente de otro armor en otra película. Okay. Y ahora, en esta película la pusieron a hacer eso porque es una cobería, qué sé yo, qué más. Supuestamente una de las balas reales se quedó en
el arma. Ahí quedó.
Y por eso pasó lo que pasó. Como repetí, días antes la gente estaba diciendo, mira, no estamos siguiendo los protocolos de seguridad. Esto está
la
de
gente
arete.
Empezó a renunciar al proyecto y se iba porque no, ¿verdad? La inseguridad me imagino que había en el ambiente, tampoco era algo que... Y puñete, una película western que lo más que van a ver son armas. Obviamente está el garete, que sea algo tan desorganizado.
Y él, obviamente, yo estoy seguro que no tuvo ninguna intención de hacerle daño a nadie. Y esto es algo bien traumático que ha pasado en su vida. Pero tú como productor eres responsable de todas esas cosas que yo acabo de mencionar. ¿Cómo tú vas a contratar a cualquier pendeja allí y ponerla de eso? ¿Cómo tú vas? ¿Sabes? Se brincaron pasos durante todo el proceso. Y pasó lo que pasa cuando tú brincas todos esos pasos. So, él tenía que tomar responsabilidad del momento que pasó y tenía que abrir la chequera. El tratar de salirse con la suya, como ha hecho toda la vida, ahí fue que se jodió. Y más, los enemigos que ya tiene. Esto pasó en Arizona, creo. Y se nota que en Arizona tienen un district attorney de esto que quiere hacer carrera. Porque de vez en cuando viene un caso que esta persona rápido quiere hacer carrera con este fucking
fue
caso.
En New Mexico que pasó, fue en New Mexico como tal.
En New Mexico.
Pero sí es... Y otra cosa también que está reciente, como hasta el 31 de enero, él seguía non-guilty. O sea, esa es su respuesta ante todo, no culpable. Yo pienso que esto se va a extender muchísimo y en su carrera, no sé si es kiss it goodbye, pero de que la controversia está fea, porque es como de Sherry on top, tantas controversias que ha tenido en su vida, este es ya el top, puñeta. Una persona... falleció en un accidente que tú estabas directamente vinculado. It's just fucked up.
Y yo creo que él siempre ha sido una persona inestable. Y esto lo terminó de craquear.
Y se nota. Del 2021 para acá, el tipo parece otra persona. Se ve desaliñado, se ve como que... Yo vi videos de él y estaba constantemente nervioso, moviendo las manos, que a lo mejor...
En el 2021... En adelante no creo que haya vuelto a trabajar en ningún proyecto de prominencia. Él siempre estaba trabajando como loco porque él mismo decía, yo me puse a parirle estos 8 o 9 muchachos que todos son de la misma edad, todos estos muchachos van para la universidad. Ahora yo me jodí, tengo que trabajar el resto de mi vida. Él estaba hosteando hasta game shows. Él hizo hasta el revival de Magic Game. ¿Qué hace Alec Baldwin, un actorazo? Hosteando un fucking game show. Porque estaba cogiendo dinero por todos lados.
Bills were due.
Y ¿tú sabes la última vez que lo vi hace unas par de semanas atrás? Que por eso me huele que él se va a joder y él lo sabe. A mí me sale mucho como que listings de mansiones y casas de millonarios que se venden, que se van a vender, que sí, qué sé yo qué más. Y su casa en The Hamptons, en Long Island, en Nueva York, está a la venta. Una casa que ha tenido muchísimos años. Y él anima el video que sale en el YouTube del Real Estate Agent. Wow. Él está como que, hola, mi nombre es Alec Baldwin, esta es mi casa. O sea, que ningún artista quiere presentar su casa. Nadie quiere como que presentar porque eso crea problemas más adelante en el camino. Está en mi casa, la compré. Primero hace un tour de todas las casas que tuvo durante los años. Ah, primero ya alquilé esta casa que estaba en la novela tal, en ABC. No tenía muchos chavos, alquilé esta casita en esta calle. Pero ahora vamos a pasar a la próxima. Mira, esta segunda casa que yo compré, bla, bla. Y finalmente te lleva a la mansión. Y él está caminando por la mansión. Esto se lo añadimos en el 2011. Esto se lo añadimos en que... La parte que me gusta a mí de esta casa es que es cerca de la casa de Billy Joel. Y Billy Joel... Y yo estoy like, ¿qué carajo le pasa a este cabrón? ¿Que por qué se está... Él está loco por vender esa casa, loco, desesperado.
Eso es hitting rock bottom. O sea, ya...
Rock bottom.
O sea, ya no va para más, yo creo. Y es verdad, es una... Mira, no quiero decir que es una pena, porque siempre, like karma gets you. Maybe esto es... karma unfolding, right? O sea, el karma desempeñándose y desarrollándose frente a la vista de todos, porque, como tú dices, se salió muchas veces con la suya en muchas controversias, y ya karma catch him.
Pero esta es la historia de muchos actores, que son súper talentosos, súper carismáticos, porque no hay nadie más gracioso, carismático, que puede contar una historia y te meas de la risa. Claro, pero es como muchísimos actores y muchísima gente. Cuando de momento hacen algo mal y ellos tienen que responder por lo que hicieron, tú ves que son unos sociópatas. Ahí que tú ves el ego y lo de sociópata. Yo me acuerdo cuando pasó el crical de Bill Cosby. Y Bill Cosby, toda la vida, stand-up, uno de los mejores stand-up, sitcom histórico, America's Dad, siempre Silly Goofy en todo el lado, qué sé yo qué más. Yo me acuerdo The Associated Press, como un mes después que ya el bochinche estaba cogiendo auge por ahí para abajo, lo está entrevistando sobre una exhibición africana que él va a presentar en la universidad donde él trabajaba y toda esta cosa. Y está como su carita de yo no fui, como siempre, y su chistecito, y le pregunta como que qué tienes que decir sobre las alegaciones de que fulanita de tal, que tú le hiciste esto y esto y esto. Y ese cabrón cambió de cara, que da miedo. Yo vi la cara de un violador en un momento. Yo fui de, ay, virgen, ¿cómo es posible que siga mayor? Ese cabrón lo hizo. Mira, así como me está mirando a ese reportero ahora mismo, así miraba a esas mujeres. Como, literal, como lo que estaba diciendo ahorita de Yolanda Sandoval, que es la buena, y después al final puso esa misma cara.
Sí, cara de sociópata, de
puso
loco.
Puso esa misma cara.
Oh, my God.
Y cuando cogieron a Louis C.K. también con las cosas de él. Que su apology era el ranting de un sociópata también. Ay, yo me quiero disculpar con estas mujeres que me admiraban tanto, porque yo soy un comediante tan bueno y he sido tan grande, y ellas sentían que yo era muy grande para decirle que no.
Es sociópata, y también es una actitud bien pasiva-agresiva de nuevamente tratar de mirar la situación como que, after all, I'm also a victim. Y yo creo que eso es atroz. Vamos a ver qué pasa con... Hoy nos fuimos como que hablando mucho de criminales aquí.
Sí, criminales nada más. Esta fue la edición criminal. Pero si con el tiempo le añadimos cositas más light, cositas de política.
Sí, oye, y definitivamente es algo que va a estar pasando en este segmento, porque estamos en año de elecciones. Estamos en... el sonidito de milagro. Estamos en año de elecciones y hay muchísimos temas que nos incumben a todos, ¿verdad? Nos importa o no la política. Eso es muy, muy interesante. También es año bisiesto, que esa es otra cosa para la gente que es un poquito más mística. Dicen que los años bisiestos traen cosas diferentes. Cumplimos 4 años de la pandemia. 4 años, está cabrón. Cumplimos 4 años de la pandemia. Hay gente incluso viendo similitudes de cosas que pasaron en los primeros 2 meses del 2020 y que están pasando ahora y todo el mundo como que medio tieso.
Sí, no, pero coño, el último año así fue el 2020 y del 2020 para acá todos los años han sido extraños. O decir que 2024 va a ser extraño, como que más extraño que lo que hemos vivido.
Yo creo que hay cosas, ya a estas alturas yo creo que hay bien pocas cosas que nos sorprenden. O sea,
en el 2016 nosotros nos entramos en el highway to hell. En el 2020 nosotros caímos en el hoyo. En el 2020 fue como ¡fui! Lo dejamos todo atrás.
Bien, cabrón.
Entramos un mundo nuevo. Un mundo nuevo e interesante. Sí. Ay, señor. Pero de todo lo que hemos hablado hoy, ¿qué hemos aprendido de
hemos
todo
esto? Aprendido definitivamente que Fabián no quería volver a un crucero, bendito.
Definitivamente.
Está cabrón, que no siempre cuando te dicen una salida en Corea hay que pensarlo 2-3 veces porque todo puede suceder.
No, pero en Corillo fine, con tu familia piénsalo 2 veces.
Eso no.
La naturaleza es que uno se olvide de la dinámica familiar y uno solamente piensa en los buenos momentos. Pero después llegas allí y te das cuenta cuál es la dinámica familiar y por qué tú saliste cogiendo de allí en primer lugar.
Ay, Dios mío. Está fea la cosa.
Y ya que mencionaste las elecciones, tú sabes que entre las cosas que me dijo Milagro en el crucero, me dijo ya por quién iba a votar y por qué.
Ay, Dios mío. Tengo miedo de estas respuestas. Tengo miedo de qué va a decir.
Ella siempre ha sido una analista política de siete pares de cojones.
Me imagino.
Ella va a votar por Pierluisi porque Pierluisi le subió los cupones. Pero con eso los dejo.
Ay, Dios mío. Nos vamos, seguimos excavándonos, seguimos más y más abajo del hoyo negro.
De Rose, ¿quieres mencionar dónde la gente te puede seguir o escribirte o a acosarte?
Acosarme no, yo soy muy friendly, no hay necesidad de acosarme. Me pueden conseguir en Instagram como Rosa María Cisiaux o Rose Cortés. Y bueno, y todo lo, ¿verdad? En cada episodio aquí en este segmento en donde vamos a traer noticias y vamos a manifestar lo que tenemos que decir sobre estas noticias, porque si no sacamos las cosas de esta manera, coño, nos volvemos locos.
También nos pueden escribir al email, eso fue sarcasmo @gmail.com. Pero y ya, hoy sacamos el episodio martes, pero ya vamos a volver todos los lunes. Vamos a estar por ahí, so. Vamos a meter mano hasta que me encabrono otra vez o sienta que me estoy muriendo. Whichever comes first. Seguimos por ahí.
No, nos vemos en la próxima.